El general Berzichieri, un trabajo fantástico. He trabajado con muchos generales, he trabajado con algunos que no respetaba, otros que no eran tan buenos, pero él es fantástico. Observé anoche uno de los ataques más precisos en la soberanía, un ataque por la justicia. Estoy muy orgulloso de él y de nuestro secretario de guerra, Pete Hegseth, quien va a dirigirse a ustedes. Muchas gracias.
Termina de hablar Donald Trump, va a hablar el secretario de Defensa. No lo vamos a escuchar, seguramente vamos a tener esa información, pero quedan algunas preguntas, ¿no?
Habló 19 minutos.
Dice Donald Trump, vamos a manejar el país hasta que se pueda hacer una transición segura. ¿Qué significa manejar el país? ¿Es que están negociando con las actuales autoridades su salida, su recambio en el aire? Dos, hay una segunda ola de ataques preparado, no ha sido necesario por ahora.
Pero hay una, o sea, como una amenaza.
Como una amenaza.
Si lo necesitamos, vamos a operar, y más grave.
¿La autoridad venezolana debe saber que lo que le pasó a Maduro les puede ocurrir a ellos? Cuatro, que hay evidente evidencia contra Maduro que va a ser presentada a los tribunales. Muy importante, involucración de Estados Unidos en el negocio del petróleo venezolano.
Lo mencionó.
Y por lo tanto aquí algunos podrán decir, bueno,
interés económico.
También había un interés económico. Evidente. Pero sobre todo esto, vamos a manejar el país hasta garantizar una transición segura. Estados Unidos todavía no maneja Venezuela. Aspira a manejarla como.
¿Y quién toma esa decisión? Porque veíamos
Yo creo que a través, digamos, del reconocimiento de González como presidente electo y Corina Machado como vicepresidente electa.
Pero González es presidente. Entonces, ¿cómo otro país dice que va a manejar el país si tienes otro presidente? Se contradice también, yo creo, en parte lo que decía María Corina Machado, que ella decía que inmediatamente tiene que asumir Edmundo González, que fue el presidente, ¿no?, que según ellos ganó también en las elecciones. Pero claro, como otra nación
está todo en desarrollo,
¿no? Que dice que vamos a manejar el país. ¿Quién decide hasta cuándo van a manejar el país?
¿Y cómo?
Si es otro país.
¿Y cómo maneja un país? ¿No lo puede hacer a control remoto?
Él pone al presidente, ¿y quién va a tomar las decisiones? ¿Hasta cuándo va a ser esta transición?
¿O cómo va a ser la transición? Bueno, preguntas que quedan ahí de todas maneras en el aire.
Mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de enero y febrero. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Medline, Seguros Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
2:03 p.m.
Luego de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela por parte de fuerzas estadounidenses, autoridades del oficialismo en nuestro país han cuestionado lo ocurrido. En La Moneda y también en el Congreso se ha manifestado rechazo al uso de la fuerza, pusieron en duda lo que calificaron de secuestro del mandatario venezolano y de su esposa, calificando el episodio como un grave precedente en el escenario regional. Josefa Cavieres tiene la información. Josefa, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el anuncio de la capturación de Nicolás Maduro se produce en medio de una escalada de tensión que se estaba arrastrando desde hace muchas semanas, marcada por reiteradas advertencias que había hecho Donald Trump contra el gobierno venezolano y también con el objetivo de presionar directamente la permanencia de Maduro en el poder. Y hay que recordar que tampoco lo había hecho solamente con Maduro, sino también con Petro, el presidente de Colombia. Y tras conocerse esta información, la tensión se trasladó rápidamente a la reacción internacional, pero en específico también en Chile, donde las miradas se centraron en el presidente Gabriel Boric, y en la Cancillería y en el mundo parlamentario, a la espera de una postura oficial frente a un hecho que está sacudiendo el escenario político. Y a través de su cuenta de X, ex Twitter, el presidente Gabriel Boric expresó la posición del Ejecutivo, que lo dijo en la mañana, donde comentó que como gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país. También en el Parlamento, como dije anteriormente, las reacciones no tardaron en llegar y desde el oficialismo el Comité del Partido Comunista adoptó una postura diametralmente opuesta, manifestando su rechazo total a lo que calificaron como terrorismo estadounidense y exigiendo el cese inmediato de las agresiones militares. La diputada, en este caso y en esta misma línea, Lorena Pizarro, jefa del Comité del PC, calificó los hechos como gravísimos y profundamente repudiables, subrayando también el alto nivel de violencia involucrado.
Quiero expresar mi absoluta repudio e indignación, pero también pesar por lo que nos enteramos de la agresión, la sonada que ha desatado el imperio de Estados Unidos.
En tanto, el exministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, también reaccionó, señalando que en esta situación se hizo un uso indebido de la fuerza.
Un uso ilegal de la fuerza, porque una cosa es rechazar el régimen dictatorial de Maduro y otra es sacrificar para ello el derecho internacional, que es tan importante para un país como Chile.
En la misma línea, el ex embajador y analista internacional, Samuel Fernández, indicó que este escenario no resulta sorpresivo, considerando que la tensión entre ambos países, como dije también anteriormente, se venía intensificando desde hace varias semanas.
No es demasiado extraña como medida, ha sido ocupada otras veces por Estados Unidos, directamente, sin entrar en ataques masivos ni acciones grandes, sino que simplemente actuar de la manera como ustedes lo saben.
Asimismo, la analista internacional y ex embajadora venezolana en Chile, Guarequena Gutiérrez, advirtió que la situación ha generado un fuerte clima de censura y también incertidumbre dentro de Venezuela y de las personas también dentro del país, donde incluso existía confusión sobre si Maduro había abandonado el país o no.
Recordemos que es una dictadura que viola también el derecho a la comunicación, a la libertad de expresión. Muchas personas hasta ahora estaban confirmando que realmente se hubiesen llevado preso a Nicolás Maduro. La población venezolana dentro de Venezuela todavía me decía, ¿es verdad? ¿Me puedes confirmar?
Todas estas reacciones también van de la mano con lo que dijo la ex candidata presidencial Janet Jara, donde dijo en la aplicación X que aunque algunos celebran hoy, estos hechos generan un precedente muy peligroso. Entonces, ahora se abren múltiples interrogantes, donde también queremos saber dónde se encuentra Nicolás Maduro. Se había comentado que estaba en Nueva York, pero no sabemos si realmente está ahí o se va a ir a otro lugar. También, ¿quién asume el mando ahora? Sabemos que puede ser la vicepresidenta, pero también existe una duda respecto a esto. Y también cómo está reaccionando la ciudadanía, en especial en otros lugares del mundo y también en Chile, donde en muchos lugares también están desplegados, en especial acá alrededor de el Palacio de la Moneda. Se escuchan muchos autos, muchos bocinazos, mucha gente aclamando esta celebración dentro de la comunidad venezolana que se encuentra acá en el país. Y también, además de todo lo que hemos hablado, se informó hace unos minutos atrás que el presidente de la República, Gabriel Boric, no va a participar en la inauguración del Festival Teatro a Mil, que se iba a realizar en la inmediación del Palacio de la Moneda. Claramente esto se informa luego de todo lo que está ocurriendo ahora con Venezuela. Y ahora, actualmente, me encuentro afuera del punto de prensa que se va a realizar luego de que el presidente de Chile, más el ministro del Interior y el canciller puedan salir de la reunión que han estado teniendo desde las 2:30 de la tarde hasta ahora, que son las 2, respecto a la situación y qué van a comentar en este punto de prensa. Así que estamos al tanto de lo que vaya ocurriendo y todo el desarrollo de esta noticia en esta tarde de hoy. Nivaldo y Loreto.
Gracias, Josefa. A ver, digamos, Nicolás Maduro fue capturado, fue llevado al barco Iwo Jima y va a ser trasladado en algún momento a Nueva York. Esto puede demorar días, ¿no es cierto? ¿Por qué? Para ahí enfrentar los cargos en su contra, porque hay una presentación de una del inicio de un juicio, una demanda, una acusación contra él. Pero antes, esto lo dice ABC en Estados Unidos, que antes de llegar a Nueva York, Nicolás Maduro probablemente haga una escala donde en Guantánamo, y allí en Guantánamo va a ser transferido a la, bajo custodia del FBI, que sería el FBI quien lo trasladaría a Nueva York para enfrentar los cargos por narcotráfico que pesan en su contra. Y el presidente electo, José Antonio Kast, calificó como una gran noticia para la región la acción militar en Estados Unidos sobre Venezuela. Afirmó que desde ese país operan estructuras criminales y terroristas, un mensaje que fue respaldado por los principales dirigentes de la derecha en Chile. Desde la UDI incluso llamaron al gobierno a respaldar la acción de Donald Trump. Bárbara Payal, buenas tardes.
Y buenas tardes, estamos a las afueras de la oficina del presidente electo en medio de la tensión que ha suscitado esta acción militar de Estados Unidos sobre Venezuela. Estábamos esperando alguna eventual llegada de José Antonio Kast a su centro de operaciones, pero lo cierto es que eso no ha sido confirmado. Y si bien entonces de momento no se espera la presencia del líder republicano, él sí se encuentra monitoreando la situación. Se pronunció, de hecho, durante esta mañana al respecto, lo hizo en su cuenta en la red social X, donde calificó este hecho como una gran noticia para la región, señalando que su permanencia en el poder, sostenida por un narco régimen ilegítimo, expulsó a más de 8 millones de venezolanos y desestabilizó América Latina a través del narcotráfico y el crimen organizado. Agregó además que Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela y desde ese país operan estructuras criminales y terroristas que amenazan gravemente la paz y la seguridad regional. Pidió así a los gobiernos de América Latina coordinar esfuerzos para asegurar la salida del régimen, facilitar el retorno también de venezolanos que huyeron de la dictadura, y pidió también apoyar la recuperación democrática y combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Palabras que fueron respaldadas de manera transversal por el Partido Republicano, por su partido, quienes por medio de un comunicado también bien dijeron estar a disposición para colaborar de todas las formas que sean posibles y necesarias para que desde Chile podamos apoyar la restauración del orden, la democracia y la paz en Venezuela. Pasemos a escuchar lo que fueron las palabras del presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella.
Respaldamos lo señalado por el presidente electo José Antonio Kast y reiteramos nuestra disposición a colaborar desde Chile para apoyar la restauración del orden, la democracia y la paz en Venezuela, iniciando una nueva etapa de libertades y justicias en nuestra región.
Desde la UDI también se pronunciaron al respecto, afirmando que la detención de Maduro es un duro golpe para el narcotráfico, el crimen organizado, y recalcando además que Maduro es un usurpador del poder. El UDI, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Iván Moreira, dijo esperar que esto dé pie a una etapa de transición.
Esperamos que se pueda producir una transición pacífica y que no ocurra que a Maduro simplemente lo reemplace otro chavista y continúe la dictadura.
En tanto, el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, llamó al presidente Gabriel Boric a velar por la situación de los chilenos que se encuentran en Venezuela y dijo que cualquier postura que evidencie nuestro país a nivel exterior considere el fraude de las pasadas elecciones en Venezuela y también el caso de Ronald Ojeda, exteniente del ejército y opositor a Maduro, asesinado en nuestro país.
Cualquier posición que adopte el Estado de Chile tiene que tener a la vista que Nicolás Maduro es un dictador que desconoce el veredicto popular de su pueblo, que han parado redes de crimen organizado que han afectado incluso al Estado de Chile. Es cosa recordar la situación de Ronald Ojeda.
Sí, en estos llamados al gobierno también senadores gremialistas, senadores de la UDI, llamaron al presidente Gabriel Boric a expresar un respaldo inequívoco a las acciones lideradas por Donald Trump en Venezuela que derivaron finalmente lo que hemos estado hablando durante toda esta mañana en la detención, en la captura de Nicolás Maduro. Néstor Loreto. Nivaldo Loreto, bien dijo.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Chile y el mundo. Radiograma.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco. Excelencia y compromiso público.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio, ocurre y te enteras al instante.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides, es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, cuídala el día que la visitas.
Evita riesgos, no realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
La amistad de la radio siempre queda.
Bio Bio, siempre estamos ahí.
En Bio Bio tenemos sueños, como tú.
Dos de la tarde, 16 minutos.
Revisamos otras informaciones. Temperaturas extremas en la provincia del Biobío han puesto en alerta a las autoridades durante los próximos días por la posibilidad de incendios forestales. Recordamos que hay una alerta meteorológica levantada por la Dirección Meteorológica de Chile por eventos de altas temperaturas que se van a registrar desde la tarde de hoy sábado hasta la tarde de mañana domingo en las regiones de la Araucanía, los ríos, los lagos, también en Aysén, en la región de Aysén, con temperaturas que podrían llegar hoy día, en la tarde de hoy y mañana en la Araucanía hasta 38 grados máximos, en la región de los ríos 36 grados hoy día, 38 mañana en algunos puntos, la región de los lagos particularmente mañana 34 grados, hoy día también 34 grados, y en Aysén particularmente mañana hasta 34 grados. Vamos a tomar contacto con Radio Bio Bio de Los Ángeles, nos informa Tomás Fuentes.
Con temperaturas que superan los 30 grados y que pueden llegar hasta los 34 en varias comunas de la provincia del Biobío, el SENAPRED ha tenido que pasar de su alerta amarilla a una alerta roja regional por la ola de calor extrema que estará afectando a la zona. Recordemos que en la provincia se han producido diversos incendios forestales que han afectado a las comunas de Mulchen, Negrete, Laja, entre otras, y las altas temperaturas representan otro factor de riesgo importante para estas emergencias. Frente a esta ola de calor que ya está afectando a las ciudades, en Tucapel, por ejemplo, ya han comenzado las labores preventivas. Juan Carlos Escobar, encargado de la Unidad de Riesgo de Desastre de la Municipalidad, agregó más medidas que están tomando contra la posibilidad de incendios.
Y en el tema de los incendios forestales, se ha hecho prevención también a través de nuestra página de Facebook y de Internet. Y además estamos realizando patrullaje preventivo en las horas peak, que principalmente entre la 1 a 2 de la tarde hasta las 6. Principalmente un recorrido por los caminos rurales.
Por último, todas las comunas han estado recalcando la importancia a los vecinos a mantenerse hidratados, evitar el contacto directo con el sol y siempre informar si es que se ven indicios de un posible incendio forestal. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
2 de la tarde, 18 minutos.
4 incendios forestales se encuentran en combate en la región de la Araucanía, que está en alerta amarilla por calor intenso, temperaturas que podrían, lo decíamos, alcanzar hasta 38 grados Celsius. Desde Radio Bio Bio Temuco nos informa Esteban Arauz.
De acuerdo al último reporte de la Corporación Nacional Forestal, 4 incendios se encuentran activos en combate en la región de la Araucanía con recursos de bomberos, aéreos y terrestres de la propia CONAF y de privados. En la provincia de Malleco, el siniestro denominado Huequén Alto en Angol ha consumido 15 hectáreas de superficie, mientras que el incendio Parcela 6, El Edén, en Coyipulli, el fuego ha arrasado con 12 hectáreas. En el caso de la provincia de Cautín, el incendio denominado Nehuentúe, que comenzó en el Cerro Lircay, en Carahue, generó la afectación de 7 hectáreas, y en el caso del incendio Miraflores, el Lautaro, son 5 las hectáreas siniestradas. Hasta el momento ninguna de estas emergencias se encuentra cercana a viviendas, un escenario que podría agudizarse durante las próximas horas debido al pronóstico de temperaturas extremas para la región de la Araucanía, ya que este fin de semana se esperan máximas de 38 grados, tal como lo indicó el director regional de SENAPRED, Ian Gorayev.
Estamos ante una alerta amarilla por calor intenso, y esto es por las temperaturas que podrían alcanzar
registrarse en el valle, pudiendo llegar a 38 grados este fin de semana, y en la precordillera pudiendo llegar a 35.
Por si fuera poco, también habrá presencia de viento que podría propiciar la propagación y dificultar el combate de incendios. En ese sentido, desde Senapred hicieron un llamado a la población a extremar las medidas de precaución para evitar que se registren tragedias. En Temuco, Bio Bio, la radio.
2:20 p.m.
Y como temperaturas muy por sobre lo normal, calificó el Servicio Nacional de Prevención de Riesgo de Desastres hasta 38 grados que se esperan para la región de Los Ríos, existiendo alertas por calor extremo y riesgo de incendios forestales. Desde Radio Bio Bio de Valdivia nos amplía Carlos López.
Vigente está en la región de Los Ríos la alerta amarilla por calor intenso. También está decretada la alerta temprana preventiva por riesgo de incendios forestales. El director regional de Senapred, Daniel Eprech, afirmó que ya están accionadas las coordinaciones para, en primer término, aspectos de salud pública, y así las personas eviten el golpe de calor que deja distintos perjuicios, desde afectación a la piel hasta en la condición cardiovascular. También ante la amenaza de incendios forestales, ya están prestos los dispositivos públicos y de empresas forestales para responder a un eventual siniestro o quema. La Autoridad Regional de Emergencias indicó que las altas temperaturas anunciadas para la región están por muy sobre lo normal.
El día de hoy tendríamos temperaturas que estarían oscilando entre los 34 y los 36 grados. Y de la misma manera, para el día de mañana se esperan temperaturas que oscilarían entre los 36 y 38 grados. Son temperaturas muy por sobre lo normal.
Todos los esfuerzos de vigilancia y de acción estarán focalizados para hoy y mañana. Para el lunes se proyecta nubosidad de la región y posibles precipitaciones, indicó el director de Senapred de Los Ríos, algo que también estará bajo monitoreo. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
2:21 p.m.
La CONAF y la BOCAR están investigando el origen de un incendio denominado Alto Muro, esto en Castro, en la isla de Chiloé, que se mantiene en combate, que ha afectado ya 10 hectáreas de vegetación. Nos informa Hans Barrows.
Una investigación está en curso para determinar el origen del incendio forestal Alto Muro, registrado en la capital de Chiloé, Castro, el cual se mantiene en condición de combate y ha dejado una superficie afectada de 10 hectáreas de vegetación. La jefa de CONAF en Chiloé, Claudia Guineo, indicó que de manera preliminar se estima que el siniestro podría haber sido provocado por el uso de fuegos pirotécnicos durante las celebraciones de Año Nuevo. No obstante, precisó que se está a la espera del informe final de la unidad de análisis y diagnóstico, además de los peritajes realizados por la BOCAR, los que permitirán confirmar oficialmente la causa del incendio.
El incendio de Alto Muro se mantiene en condición en combate, dado que como fue una superficie importante, hay que asegurarse que no vayan a quedar puntos calientes entre medio de las cenizas, entre medio de los matorrales. La superficie afectada se mantiene en 10 hectáreas en total, de las cuales 9 corresponden a espinillos, matorrales y 1 hectárea de bosque nativo.
En cuanto al combate del siniestro, Guineo detalló que se ha contado con apoyo de un helicóptero, brigadas terrestres diurnas con herramientas manuales, camión aljibe, personal técnico y maquinaria pesada, incluyendo una excavadora y bulldozer, con el objetivo de evitar la reactivación de puntos calientes y avanzar hacia la extinción total. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile. Bio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de PCI. ¿Te sumas?
2:24 p.m.
Diego Osorio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ivaldo? Buenas tardes. La actividad del fútbol internacional nos lleva a Inglaterra. En un ratito juega el Arsenal, el puntero de la Premier League, frente al Dortmund. Mientras que en España va a haber clásico de Barcelona, Español frente al Fútbol Club Barcelona, que es el puntero de la Liga. Mañana estará jugando el Betis de Pellegrini visitando al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. En la previa habló el ingeniero sobre la posibilidad de reforzarse. Esto manifestó Manuel Pellegrini.
Yo creo que una cosa es traer un nombre nuevo y la otra es traer un refuerzo. Para traer un refuerzo hay que desprenderse de algún jugador importante. Para traer un refuerzo hay que pagar el dinero, que significa jugadores de mejor categoría que los que tiene el Betis en este momento. Son cosas que se van dando en el mes de enero, que es difícil analizarlas, pero yo creo que el equipo sigue en el camino correcto para ir mejorando año tras año.
A nivel local, hace instantes terminó de realizar chequeos médicos Arturo Vidal en la clínica Mets, esto de cara a la pretemporada que comienza el lunes en Colo-Colo. Ahora bien, estaba previsto su participación, su debut hoy, esta tarde en la Kings League, este fútbol espectáculo con figura del mundo streamer, ideado por Ibai Llanos. Chile hoy juega con Países Bajos, 4 de la tarde, lo más probable es que Arturo Vidal no juegue este primer partido. ¿Qué pasa en la U? Habló Francisco Meneghini de esta idea de ya comenzar a trabajar con juveniles, lo hizo el día de ayer, también hoy, y en el día de mañana ya previendo lo que va a ser el regreso del equipo el próximo día lunes.
Son 3 días ganados para nosotros porque los podemos ver exclusivamente a ellos, conversar, entrenar y que tengan un espacio y que sientan ya desde el primer momento que si se lo ganan van a tener un espacio. Obviamente necesitamos que empujen, que transmitan ganas de estar, buena energía, pues obviamente hay algunos que van a continuar a partir del lunes.
Claro que sí, muchos futbolistas que estuvieron a préstamo, otros juveniles en el plantel de la U y vamos a ver con cuáles de ellos va a contar Meneghini en el comienzo de ya el equipo profesional en la pretemporada del próximo día lunes. Comenzó con prólogo hoy el Rally Dakar de Arabia Saudita, el mejor Rui Barbosa en motos, y es importante esto porque es su debut en el Rally Dakar de Arabia Saudita, el puesto 14 en motos, mejor por ejemplo que los otros chilenos, Ignacio Cornejo que terminó 20, Tomás de Gabardo 26. Lo bueno empieza mañana ya con la primera etapa en Jambú porque van a ser 518 kilómetros, 305 de especial. En Side by Side, por ejemplo, Chaleco López, sexto. Vamos a ver cómo comienza el día de mañana. En Challenger, Lucas del Río, octavo. Ignacio Casale, décimo. Mientras que en autos, el experimentado piloto Hernán Garcés, junto a su compañero Juan Pablo Latrach, su navegante, terminaron hoy en el puesto 70. Esto es prólogo, no dice nada. Mañana ya comienza la verdadera competencia. Es el primer megaevento deportivo del año, Nibaldo.
Gracias, Diego.
Gracias a ti.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
2 de la tarde, 27 minutos.
En medio de la controversial operación express de la madre de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, diputados de la UDI señalaron que el lunes comenzarán las conversaciones con parlamentarios de oposición con el objetivo de analizar la viabilidad de presentar una acusación constitucional en su contra. La ministra ha descartado la renuncia y defendió la priorización en la cirugía de su madre, señalando que se remitió al protocolo. Arlet Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nibaldo. Continúa el drama político que tiene en el centro de las críticas a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, luego de que se revelara la polémica operación de urgencia a la que fue sometida su madre y que terminó por alterar el orden de procedimientos ya programados en el Hospital del Salvador, en Providencia. Frente a esta situación, diputados de la UDI manifestaron que están evaluando la posibilidad de presentar una acusación constitucional en contra de la ministra. Los parlamentarios de la bancada, Jorge Alessandri y Daniel Lilayu, afirmaron que este lunes comenzarán con las conversaciones con el objetivo de analizar la viabilidad de un libelo acusatorio en contra de la jefa de cartera si es que esta no presenta su renuncia en las próximas horas. Alessandri fue enfático en afirmar que la ministra debe asumir las responsabilidades políticas de esta situación.
No puede permanecer en su cargo. Desde el Parlamento vamos a entablar todas las conversaciones para juntar los votos, recurrir incluso a una acusación constitucional.
Además, los parlamentarios gremialistas no descartaron incluir en las conversaciones a diputados de sectores del oficialismo para poder llevar a cabo la acusación de ser presentada. Desde la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, el parlamentario del Partido Demócrata Cristiano, Héctor Barría, afirmó que la ciudadanía merece que se transparente esta situación, por lo que se encuentra a la espera de lo que pueda revelar el oficio de la Contraloría General de la República.
Por eso que nosotros estamos esperando los informes de Contraloría para pronunciarnos al respecto.
Con respecto a esto, el analista político y director de la Administración Pública UNAP, Roberto Munita, se refirió a la viabilidad que tiene la UDI de presentar esta acusación en contra de la ministra Aguilera.
Tiene que cuadrar muy bien los votos desde presentar la acusación, porque ya hemos visto que en el pasado ha sucedido que se presentan acusaciones que no cuentan con el tonelaje necesario y al final del día lo que la oposición termina haciendo es fortaleciendo la figura del oficialismo.
Mientras tanto, este viernes la ministra de Salud se refirió a la polémica, descartando su renuncia. De igual manera, la secretaria de Estado afirmó que no hubo atención preferencial debido a presiones de su parte, sino que más bien se debió a decisiones del equipo médico basadas en la complicación que significa tener una fractura de cadera para una persona de 87 años.
Gracias, Arlet. Con esta información termina esta edición de Radiograma. Siga nuestra sintonía, vamos a estar permanentemente informando de lo que siga ocurriendo con Venezuela, con esta operación militar. Hay muchas preguntas que quedan en el aire. Donald Trump ha señalado que se van a hacer cargo de la transición, que Cuba será un tema de conversación, que Petro se cuide. Bueno, la situación está muy, muy compleja. Gracias por informarse con nosotros.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
BioBio, la radio, una programación pensada en ti. BioBio, la radio, con la ruta de los festivales. Del 15 al 18 de enero, Festival del Guaso de Olmué.
Miriam Hernández.
Y así yo vivo de ti.
Alanis Lagos. Américo. Jepe. Nicole. Y muchos artistas más.
Transmisión en directo desde el Patagual. Festival del Guaso de Olmué.
Vive este verano con la ruta de los festivales de Bío Bío, la radio. Cobertura total.
En la radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre.
A partir de este instante, conectamos con la música, conversaciones, historias y canciones. En BioBio, siguiendo a la luna, con Luna Marinetti.
Es presentado por... Hotel La Leonera, Acer, Adagio Tees y Audio Música.
Tengo una princesita, linda y chiquitita, cara de jazmín. Ríe, baila suavecito, corre de a poquito, cuando viene a mí. Ella sueña ser princesa de la luna, cuando en su cuna
ícono del humor, ícono de la música chilena. Su historia es de talento, de pasión, coraje y amor por el arte. Hoy tenemos en Siguiendo la Luna a una estrella, a una estrella, a una estrella con la luna. Miren qué raro, qué amor, qué emoción. Tenemos con nosotros, por favor, un gran aplauso a Gloria Benavides.
Muchas gracias, Luna. Bravo.
Glorita.
Bravo, Luna.
Qué honor tenerte aquí.
Muchas gracias. Yo también estoy contenta de estar con una niña tan jovencita y talentosa.
Me veo jovencita nomás, Glorita, si no estoy tan jovencita.
No, tú eres como una nieta para mí.
Estábamos ahí calculando también, sí. Viste que tenemos aquí toda la familia, pues sí, esto es un proyecto familiar y
los
de hecho
fantasmas son todos lindos, pues.
Todos lindos, Luz, Gloria,
¿cierto? Yo creo que al final tienen que subir todos.
¿Sabes qué? Debería, hagámoslo al final del programa, sí, pues, lo subimos a todo el escenario.
Tan acá. Bonitos. Es cosa que para que las chiquillas suspiren.
Ay, y están todos solteros, Gloria.
Bien.
Sí, pues si te conté, ¿te acordás?
Sí, está bien eso, está bien.
Oye, Glorita, qué bueno tenerte aquí. Para mí, de verdad que es un honor. Esta mujer es lo más, qué belleza, de verdad, te juro que cuando te vi entrar con su pañuelito precioso, qué bueno que no te lo sacaste porque te da todo un color, y yo creo que esta va a ser una conversación muy bonita para todos nosotros, así que bienvenida Siguiendo la Luna.
Muchas gracias.
Glorita.
Yo estoy feliz de estar aquí.
¿Sí?
Sí.
Te hemos tratado bien.
Muy bien. Ahora,
vamos a irnos a muchos años atrás. Nos vamos a ir al sur, nos vamos a ir a Loncoche, donde nace una estrella. Cuéntanos un poquito, ¿cómo recuerdas tus primeros años de vida?
Yo tengo muy claro mi comienzo de vida porque soy como un ET. Recuerdo cosas de la infancia mínima. Yo le decía a mi mamá, tengo una imagen de un pasillo, un corredor de madera con mucho ventanal y como que tengo un bichito en la pierna y tengo mucho miedo y corro. Me dice, no, Gloria, imposible que te acuerdes de eso.
Porque era muy chiquitita.
Porque tú no sabías caminar todavía. Y justamente la niña que me cuidaba con una conciencia hacia la niñez increíble, me colocó un bicho aquí para que yo pudiera caminar. Yo tenía un año.
Oye, y esa forma...
muy primitiva.
Un poquito.
Sí, por eso dije... Muy de acuerdo con el cuidado de la niñez,
sí.
Me puso un bicho y yo salí corriendo. De eso me acuerdo de una explosión gigante, como con llamas hacia el cielo. Mi mamá decía, pero es imposible que te acuerdes de eso, Gloria. Tenías 2 años y se reventó una bencinera en Lanco. Wow. Porque yo nací en Loncoche. Pero mi papá era de ferrocarriles, entonces nos cambiaban permanentemente de lugar. Mis hermanos todos nacieron en distintos lugares y eso fue un accidente que hubo en una bencinera.
¿Y te acuerdas?
Y yo me acuerdo. Ahora, me acuerdo cuando mi papá me fue a dejar a Valdivia. Ese es el recuerdo más triste que tengo de ser chiquitita, porque me fue a dejar a la casa de unos amigos para que me cuidaran en Valdivia. Porque mi mamá se había enfermado y había que llevarla a Santiago. Entonces a mi hermano mayor lo dejaron en el campo con la abuelita y a mí me dejaron en Valdivia con esta familia que le debo todo.
¿Por cuánto tiempo estuviste ahí?
3 años.
Mira.
Sí.
Sin ver a tus padres en todo ese tiempo.
Sí.
Y a tu hermano tampoco.
Fui feliz.
Sí.
Fui feliz en Valdivia. Amé a esa familia. Ellos me amaron. Y me enseñaron lo que yo soy ahora como persona, porque estaba rodeada de pura gente grande, porque las hijas de esa familia todas eran estudiantes de universitaria. La menor estaba saliendo de, bueno, se llamaba en ese tiempo, no sé cómo se llamaba, pero
primero cuarto medio.
Pero era cuarto medio,
sí.
¿Ya? Y entonces ella le gustaba cantar y tenían un piano de cola en la sala. Entonces me enseñó a tocar el piano, me enseñó canciones. La primera canción que me enseñó fue La Mamita Chancha.
¿Cómo es?
Y ese era mi éxito.
El éxito de la casa, la Clarita cantando.
Cuando tenía como 3 años. Esa fue la primera canción que canté en la radio. Decía, la mamita chancha ya se despertó y a sus 3 chanchitos muy bien los lavó. Porque hoy es domingo y los quiere llevar muy tempranito al parque a pasear. Así comenzaba la canción.
¡Qué bueno!
La mamita chancha.
Vamos a buscarla, después nos vamos a aprender toda.
La mamita chancha.
La mamita chancha.
Era muy linda esa canción, ella me la enseñó, la Ítala.
Fue como una hermana grande entonces.
Sí, ella partió hace poquito a otro plano. Y... tengo tan lindos recuerdos de esa familia, la familia Zárate, que me hicieron lo que yo soy hoy día, ser una persona resiliente, una persona luchadora. Me enseñaron a hacer mi cama, a los 3 años hacía mi cama, pero bien estirada porque...
chiquitita, años, sí.
Y a los 3 años me llevaron a la radio y empecé a cantar con las canciones que me enseñaba Ítala.
Gloria, ¿y cómo fue, obviamente, estos 3 años alejada de tu familia, pero también muy querida, ¿cierto?
Muy querida.
Con esta familia Zárate, si no me equivoco.
Zárate.
¿Cómo fue reencontrarte luego con tu mamá y tu papá después de 3 años que son... Son años bastante importantes donde además uno crece mucho, claro. Pasa de ser un poquito una guaguita a ser una niñita. ¿Cómo fue para
ti? Muy especial porque me pusieron al colegio enseguida, apenas llegué a la casa. Entonces, porque no había ese problema de que no, que tiene que tener tantos años, que no, porque tiene que esto. No, en ese tiempo no existía eso. Entonces, me pusieron al colegio de oyente, porque tenía 2 años, para que estuviera con niños. Y porque todos eran grandes en casa. Y entonces me fui aprendiendo todo y me pasaron a primero. Y después me pasaron a segundo y después me pasaron a tercero.
La Gloria salió al colegio a los 10 años.
Tercero graduada. Preparatoria. Es verdad, tercero preparatoria. Yo llegué a Santiago con tercero preparatoria con 5 años. Wow. Entonces sabía sumar, restar, dividir todo.
¿Y ahí sacaste tu primer disco, Gloria? ¿Llegando a Santiago?
Llegando a Santiago, sí. Bueno, cuando me reencontré con mis padres, no me acordaba cómo eran, porque no había teléfono.
¿Cómo fue ese momento?
No había celular.
¿Cómo llegaste a Santiago?
No, la gente me cuidó en el tren. Yo venía sola, de Valdivia. Mira. Pero el tío, la casa donde yo estaba, él era jefe de estación. Entonces, él me recomendó con todos. O sea, iba súper recomendada. Súper cuida. Que me cuidaran, que llevaba yo mi Cocavit. y que me iban a esperar mis padres en Santiago.
¿Y los reconociste cuando llegaste?
No los reconocí. Habían cambiado mucho. O a lo mejor eran así siempre, no sé.
También.
Pero mi mami era diferente porque como tenía una enfermedad muy grave, le habían puesto muchos remedios.
Corticoides.
Sí, corticoides y todas esas cosas. Entonces no era a lo que yo hubiera recordado, no. 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 Y mi papá era alto, 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 alto. Y era colorín. Ojos amarillos. Era muy lindo.
Guapo, guapo.
Guapo. Mi papá era precioso. Sí.
¿Y qué fue lo primero que hiciste cuando llegaste a Santiago? Porque me imagino también este reencuentro con tu mamá y tu papá, que no veías hace mucho tiempo. Sí. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Llegaron a la casa, se abrazaron.
O sea, me abrazaron. Cuando me sacaban por la ventana del carro, me sacaban así para que alguien me reconociera. Y hasta que vino una familia completa corriendo, entonces dijo el señor, el inspector del tren, dijo, parece que esa es tu familia. ¿Te acuerdas de ellos? No. Entonces voy a preguntar a ellos cómo se llama la persona que están esperando. Entonces bajó el inspector y le dijo, ¿cómo se llama la persona que están esperando? Es ella. Se llama Gloria. Sí, dijo, se llama Gloria.
Wow.
Entonces, me bajó el inspector, me abrazaron todos. Yo sentía que el abrazo, no sabía quién me estaba abrazando. Y mi papá me dice, Gloria. Sí, le digo yo, Gloria Benavides y soy artista.
¿Le dijiste eso?
Sí.
Mira.
Sí, ese fue mi reencuentro.
¿Y sentiste un abrazo como que no habías recibido hace mucho tiempo? ¿Sentiste algo distinto cuando te abrazaste?
Es que allá me querían mucho, en Valdivia. Entonces yo fui dos pérdidas. Pérdidas muy niñas, la pérdida de mis padres muy chiquitita, volver a encontrarme con ellos, pero dejar mi familia de Valdivia fue un dolor muy fuerte, que me ayudó a ser más fuerte de lo que normal de una niña de 5 años.
¿Sientes que te saltaste etapas, Gloria, con todo esto?
Mucha, porque yo me he saltado todas las etapas del mundo. He sido... bueno, llegué allá y les dije que yo era artista y que tenía que ir a la radio. Minería, pues llevaba una carta. Le entregué la carta. No estaba la persona a la que iba dirigida. Estaba René Largo Faría, que era una persona deliciosa. Era un hombre increíble. Una dulzura. Que me extendió los brazos y yo me fui a los brazos de él. Y me dice, mira, chiquitita, si quieres artista. Sí, nací en Loncoche, pero vengo de Valdivia.
Oye, me dijo, pero... perso la Gloria. Pero una Glorita chiquitita con...
Y era muy flaquita, muy flaquita. Era muy diminuta, chiquitita. Y bueno, no crecí mucho, soy más o menos chica. Y ese día él me dijo, mira, llegaste un día increíble. Porque hoy día es el único día en el año que se hacen pruebas como casting, como dicen ahora. Mira, sí. Pruebas para encontrar talentos niños. Llegué el día preciso. Eso pasa. Yo pienso que eso está decretado.
¿Esto fue en la radio?
En la radio Minería.
La radio Minería.
Y llegué, el tío dijo que por favor si le, estaba lleno de mamás con niños, que por favor si me daban, les daba permiso para que yo pudiera audicionar primero porque venía viajando 19 horas. Entonces, y no había ido a mi casa, así,
así que directo. Me dejé.
Directo, ¿no? Le dije, papá, tenemos que ir a la minería. ¿Pero y dónde queda eso? ¿Qué es la radio? ¿Qué es? En la página de la guía telefónica amarilla, sale.
Sí.
Porque ahí, en ese tiempo existían acá guías telefónicas, todo. Un libro grande, así.
Yo alcancé a verlo, Gloria.
¿Lo alcanzaste
a
ver?
Lo alcancé a ver.
Pero era una
después
niña.
Después lo usaban para pa hacer fogatas, pero alcancé a verlo.
O lo usaban para colocar torres así para poner el también, teléfono arriba.
También, para los Zoom.
y bueno. Yo canté La Mamita Chancha y canté La Muñeca Fea. Y esas dos canciones hicieron que la gente tomó un silencio total y un aplauso así, pero increíble. Y el tío René dijo, no, dijo, ella canta hoy día en el programa, el Club del Tío Alejandro, Radio Minería.
¿Cuántos años tenías ahí, Gloria?
5.
O sea, a los 5 años comenzaste oficialmente sí. Esta carrera.
Sí, yo
musical.
Tengo 72 años arriba de un escenario. Nunca me he bajado. Solo cuando tuve mis hijos que me bajé 15 días más o menos.
Ni siquiera el posparto, o sea, fue un ratito nomás.
No, un ratito.
Oye, Gloria, y bueno, 72 años de carrera, 72 años arriba de un escenario. ¿Cuándo comienza realmente esto de grabar música? ¿Cuándo te metiste al estudio por primera vez?
El mismo día que llegué.
Ese mismo día grabaste.
Claro, porque la Radio Minería estaba en el tercer piso. Uh-huh. Y en el sexto piso, en Tenderini con Moneda, estaba la RC Víctor. Y justo baja un señor y dice, ¿saben que se nos enfermó una niña del coro, que era la solista? Necesito una niña que cante. Y el tío le hizo así, a mí, que yo era chiquitita, así. No, dijo, pero es muy chica, no debe saber leer, ni escribir, ni...
Y tú, yo sé dividir, sumar,
sé
multiplicar.
Sé leer, sumar, restar, multiplicar y dividir. Voy en tercero preparatoria. Se llamaba así eso. Así que me llevaron. Subí con mi mamá, con mi papá, con la maleta, con todos, con mis hermanos, al sexto piso. Me enseñaron la canción y entro al estudio. Yo miraba porque era mucha gente, y mucha gente que tenían así esas divisiones como hay ahí, pero eran de madera. Estaban los músicos atrás. O sea, no es que se grabara por pista.
En vivo.
En vivo grabé El Zapaterito y con toda la orquesta completa. Y a mí me subieron arriba una silla porque el micrófono no daba tan abajo. Entonces mi mamá me tenía tomada por un lado y yo cantaba con la letra aquí.
¿Qué decía tu mamá?
Ese mismo día. Y ahí me llevaron a la oficina y firmé contrato.
¿Ese mismo día?
Ese mismo día.
¿Qué intensidad?
Intensa.
Intensa.
Es que yo soy
¿y en
así.
Tu vida fuiste intensa? ¿Has sido intensa y seguimos intensa?
Intensa.
Eres de las mías, Glorita.
Bien, Lunita.
Muy bien. Hace bien ser intensa.
Hace
¿cierto?
Bien.
Así sí. Se hacen las cosas. Glorita, nos vamos a ir un poquito más. Bueno, tampoco tan mayor, pero a los 13 años, ¿dónde aparece, bueno, una canción muy importante en tu carrera? La gotita.
La gotita.
Ayer me asomé a la ventana. Cayó una gota. Me dio mucha pena. ¿Saben por qué? Porque era una gotita. Una sola gota. Que se deslizaba por mi ventana. Muy misteriosa.
Cuéntanos un poquito, es una canción que de hecho cuando tú llegaste la estábamos escuchando.
Sí, la escuché.
La Glorita entraba acá, audio música, nosotros con la gotita,
la gatita
fuerte,
de la gotita.
La gatita de la gotita bajo la lluvia.
Sí.
Cuéntanos un poquito de cómo fue la historia, si la compusiste tú, cómo fue el proceso de grabación.
Yo ya había grabado, juvenil pasé a los 11 años. Uh-huh. Y grabé canciones en inglés porque era la moda. Grabé canciones de muchos autores chilenos, de María Pilar Larraín, de Octavio Cintolesi, de tantos que se me bueno, de muchos autores chilenos cuando era chica. Y canté también, como tú sabes, en inglés, pero no sabía hablar inglés, sino que por la fonética.
Bueno, buen oído.
Me enseñaba a Roberto Inglés, que era un gran músico, un pianista, que era inglés, del verbo inglés.
Así.
De London. Sí, era.
Con su chaquetita.
Era hermoso el señor.
Pura gente hermosa te has rodeado tú.
Sí, sí, tengo suerte. ¿O será que mis ojos ven todo lo bueno de la gente? Porque encuentro que hay gente tan linda en este mundo.
Sí. Hay de todo, pero hay mucha gente bonita.
Sí. Y fue fantástico porque ahí me dicen, ya empecé a grabar juvenil, empecé a cantar en... yo tenía un programa que se llamaba El Nombre de un Helado, Hits. ¿Ya? El Nombre del Helado, Hits. Y estuve en la radio minería muchos años con ese programa, y iban todos los artistas allá. Fue Dean Reed, que tú no lo debes conocer, pero era un gringo increíble que cantaba precioso y que me cantó, se arrodilló cuando supo que yo era la animadora del show y me cantó una canción, y eso jamás lo olvidaré. Dean Reed estuvo a mis pies cantándome.
¿Quién más puede decir eso? Nadie.
Mira, creo. Tienen que buscar en Google Dean Reed.
Dean Reed. Oye, y entonces, bueno, comienza todo esto. Esto es previo a La Gotita, ¿cierto?
Sí. Yo después ahí conozco a Ariel Arancibia, que hacía los clásicos universitarios, con Rodolfo Soto, y escribía canciones. Entonces yo empecé a perseguirlo por toda la radio. Como yo vivía casi en la radio, tío, hazme una canción, tío, por favor, hazme una canción. Bueno, los perseguí a él y a, que eran una dupla que escribían, que era Francisco Hernández, que era locutor, y Ariel Arancibia, gran compositor. Y entonces, hasta que un día lo seguí tanto, me dijo, ya llegó esta niñita.
¡De nuevo!
Catete era bien catete. ¿Y conoces la palabra catete?
Sí.
Es ser como...
¿Puedo decirlo? Hincha pelota.
Exacto.
Catete, hincha pelota.
Exacto. Sí. Eso era yo, catete.
Hace bien, igual. Uno consigue las cosas cuando es catete.
Solo quiero.
Siguiendo a la luna, música y conversación por la radio.
Si tu actual computador no te acompaña, cámbiate a Acer. Mejor rendimiento y máxima velocidad con una batería que dura todo el día. Nueva línea Acer. Ultrapoderosos, ultralivianos. Acer, encuéntralos en tiendas retails y en acerstore.cl.
Si eres fanático del té, debes conocer su nueva cultura junto a Diotis. Encuentra más de 150 variedades e infusiones de la mejor calidad, traídas directamente desde los países productores. Complementa tus días de manera saludable junto a las propiedades y beneficios de las mezclas de Adayo, elaboradas con ingredientes 100% naturales. Además, disfruta de todos los accesorios disponibles para preparar una taza de té perfecta. Descubre la revolución del té en Adayo Teas. Para más detalles, revisa adayo.cl o visítanos en nuestras tiendas a lo largo de Chile.
Era una gotita.
Bueno, ¿y Gloria Benavides antes de ser La Gotita? Era catete.
Era la catete.
¿Por qué tanto? A ver, cuéntanos.
Porque perseguía mis sueños desde chica. Yo creo que nací persiguiendo sueños.
Nació catete.
Nací catete. Nací cuando nació Mafalda. Yo admiré a Mafalda toda mi vida. Me gustan las cosas que dice Mafalda, que decía Mafalda, porque su creador ya no está. Pero han seguido saliendo cosas de Mafalda.
Hay agendas, hay de todo.
Sí, hay de todo. Todavía, sí. Yo tengo todo.
Igual que mi mamá, fanática.
Yo tengo una bolsa que llevo para las actuaciones, donde llevo mi maquillaje y es de Mafalda.
No te puedo.
Sí,
creer.
Y ahí donde Mafalda dice, eso que dice, si no sabes qué ponerte, ponte feliz.
Me encantó eso. Esa es una tremenda frase.
Sí.
Es muy bonita. Y está en verdad, ¿no?
Sí, es verdad.
¿Entendieron, equipo? Si no saben qué ponerse, no elija la palabra blanca o negra.
Sí.
Glorita, vamos a seguir con La Gotita. ¿Cómo llega esta canción a tus manos?
Bueno, como ese día estábamos en la cafetería, cerca de la radio, y que no entra Ariel Arancibia y Francisco Hernández, digo, mamá, ahí están. Y voy, tan, tan, tan. Tíos. Y ellos así, ¿eh?
Ay, no.
Te vamos a hacer una canción, tienes que tener paciencia. Ya, bueno, ok, yo tengo paciencia, ¿sí? Y de repente él hace un movimiento Ariel Arancibia se le cae una gotita de café en un pantalón beige. O sea, la gotita. Oh, dijo, se me cayó una gotita en el pantalón. Y a Francisco Hernández le dice, oye, eso es muy buen título para una canción, una gotita de café. No, dije, ¿por qué tiene que ser de café? Puede ser una gotita de cualquier cosa. Ya, hagamos una canción de la gotita. No, eso es mejor, dice, la gotita. Entonces me dice, quédate ahí en la mesa con tu mamá y yo te vamos a hacer la canción. En servilletas hicieron la canción, en otra servilleta la línea musical, y después fueron los dos a mi mesa con mi mamá y me entregaron eso. Llévalo mañana a Reza Víctor. Esa va a ser tu canción.
¿Y tú recibiste una servilleta?
Sí.
¿Y esa servilleta existe aún?
No, se quedó el arreglador. Hugo Ramírez se llamaba el arreglador, el músico, y él se quedó con la servilleta, con la línea melódica, y porque uno hizo la música y el otro hizo la letra.
Gloria, y esto obviamente, bueno, es una nueva experiencia, una canción súper importante. Y ahí comienzan tus giras, ¿cierto?
Sí,
las giras radiales. ¿Cómo fue esto? ¿Te empezaste a movilizar? ¿Cómo la radio iba contigo? Porque uno escucha la gira radial, es como, oye, ¿cómo funciona eso?
Se hacían escenarios móviles. Uh-huh. La minería hacía escenarios móviles, que era la parte de atrás de un camión. No sé cómo se llama la parte de atrás de un camión, rampla. ¿Podría ser?
La parte de atrás de un camión.
Y ahí colocaban remolque. Y ahí colocaban los todo lo del micrófono, unos buffers. Y ahí yo era la telonera de Violeta Parra.
Wow.
Sí.
¿Y cómo fue eso, Gloria? ¿Cómo te?
Porque me eligieron. Y yo tuve la fantasía maravillosa de ser la telonera de Violeta Parra. Entonces íbamos en una micro y nos sentábamos todos juntos y ella era muy tierna conmigo. Me daba muchos consejos y le daba consejos a mi mamá. No la dejes sola, señora. No la dejes sola. Y ahí cantaba yo mis canciones, que eran juveniles, muy dulces. Y luego había un intermedio y venía la gran Violeta Parra, que cantábamos en los barrios.
Increíble.
Era muy lindo.
Qué emoción, Gloria, eso. Sí. Qué bonito. Sí. ¿Recuerdas algún otro consejo que te haya dado Violeta? Porque obviamente esto de que tu mamá no te deje sola.
Claro, ella me enseñó que las A y las E había que poner la lengua detrás de los dientes de abajo.
Ah.
Ah. Mira, di E, sin la dientes. Sino, di E. Ahora pon los dientes, pon la lengua detrás de los dientes. Te cambia. Cambia
es como
el
más
sonido.
Amplio.
Claro. Mira, porque siempre cuando termina una canción, terminan en A o en E.
Claro.
Ahora, ¿para qué decir I? I. Mira cómo suena de bien la I. Suena llenita.
Sí.
Oye, como una luna llena.
Bueno, consejos de Violeta Parra que le pasó a Gloria Benavides, que se lo pasaron a todos ustedes. Ya volvemos consiguiendo la luna junto a Gloria Benavides.
Siguiendo a la luna con Luna Marinetti.
Vive un fin de semana inolvidable en Leonera Hotel, a solo 80 minutos de Santiago, en la precordillera de Codegua. Tradición, naturaleza y modernidad se fusionan para crear experiencias únicas. Disfruta de actividades al aire libre, senderismo, degustaciones de vinos, tinas de hidromasaje, actividades para niños, entre otras. Leonera Hotel es el destino perfecto. Descubre más en leonerahotel.cl y en redes sociales.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Informador de las 15 horas. Carabineros detuvo un sujeto por estafa tras una persecución en Pudahuel luego de intentar atropellar a funcionarios policiales. La información con Javier Pardo.
Claro, porque carabineros de la 27 Comisaría del Aeropuerto Internacional